justicia y en libertad.
¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión.
A continuación,
el hombre que supuestamente ama a una mujer y la maltrata física o emocionalmente es un cobarde. La relación de pareja, ya sea en acto oficial o en libre unión, es un pacto entre dos que se rompe cuando uno lo decide. No se trata de una propiedad ni compra de una mercancía. Es un acto de libertad. El maltrato a una mujer por posesión es brutal y repugnante, y debe ser castigado severamente. Los tribunales deberían ser más implacables y la mujer no seguir desprotegida ante un sistema judicial descalabrado y corrompido. Aún quebrada, la justicia debe buscar los mecanismos preventivos que eviten el desenlace fatal que diariamente se anuncia en perjuicio de muchas mujeres amenazadas e indefensas. A los bandidos que abusan de ellas, darles el debido escarmiento, porque solo quien carece de valores maltrata a una mujer. Es mi criterio.
Como hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Acompáñanos y te cuento más.
En las últimas décadas, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan han sido protagonistas de transformaciones significativas dentro de sus comunidades. Esta fecha fue elegida para destacar la importancia de integrar plenamente a las personas en la sociedad, para reconocer sus aportes en todos los ámbitos de la vida. El propósito principal de esta proclamación es promover los derechos, la dignidad, el bienestar de las personas, así como aumentar la conciencia sobre su realidad en los entornos políticos, sociales, económicos y culturales. Estos avances incluyen esfuerzos para asegurar el acceso universal a los servicios básicos mediante estrategias orientadas a responder sus necesidades.
Esta iniciativa fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el 1993.
es clasificación A para toda la familia.
Saludos a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Edith Febles. Soy Ogla Enesia Pérez, acompañándoles a ustedes en este día en que ya estamos en diciembre. Hoy estamos a 3 de diciembre, Dios mío, pareciera como que fue ayer, hace par de meses les decía, estábamos acercándonos y ya estamos en diciembre, ha iniciado la Navidad formalmente. Hay quienes tenemos o han tenido que poner los bombillitos y preparar todo antes de tiempo, sobre todo hay personas que desde octubre lo tienen preparado, otros somos un poco más medidos y más en las casas donde hay niños, hay que adelantar las luces de Navidad, así que mucha gente ha tenido que hacerla, pero ya estamos oficialmente en diciembre. Si usted no lo ha colocado, pues aparentemente no lo va a colocar, porque ya las luces deberían estar todas ahí para que la gente lo vea y siente el espíritu navideño. Así que gracias a cada uno de ustedes que nos ven y comparten junto conmigo esta idea a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo donde están viendo la señal de este programa a través de Televisión Dominicana, igualmente en Teleradio América aquí en el patio a esta hora del día. Muchísimas gracias a ustedes que ven esta transmisión y nos dan el privilegio obviamente de llegar hasta sus hogares, sus tabletas, sus entornos de trabajo y familiar también, ¿por qué no? Porque este contenido pues se ve en diferentes momentos del día. Gracias mil por ese acceso. Igual a la gente que está en las redes sociales, en el canal de YouTube de Edith Febles, una comunidad que cada día va creciendo y a la que le invitamos también a que comparta esta transmisión y este contenido, invite a otras personas a que se sumen a él para tener acceso a lo que preparamos y lo que también prepara Edith de manera independiente y que comparte a través de sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, X, Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo este contenido. A mí, por supuesto, acompañarme en arroba oglabetiza, X e Instagram, porque, como les dije, estamos en Navidad, ahí que vamos a tener, de momento compartir algunas cositas, ver reflexiones. Si no han visto, a la gente que lo han visto también, estos mensajes de Navidad que a través de Teleradio América se comparten y compartimos en esta época justamente para llamar a la reflexión y a través de Televisión Dominicana, donde también se comparte este tipo de mensajes, pues le invito a hacerlo y a sumarse al espíritu navideño que, por más que hay muchas cosas en el entorno, cuando llega esta época uno como que se desconecta y eso justamente es positivo. Hay varias informaciones que compartir con ustedes en el día de hoy, algunas no tan buenas, lamentablemente como hemos estado hablando desde hace unas semanas, sobre todo el caso de una adolescente, una niña que murió en una excursión de su colegio en Santiago de los Caballeros. Hay otras informaciones que se han dado o que están saliendo, no que le han dado las autoridades de manera oficial y que creo que es el momento que ya es oportuno que las autoridades den algo porque hay mucha información. También vamos a hablar del proceso de aprobación del Código Procesal Penal y las implicaciones que tienen en la vida de las personas, que como les digo, a veces está el Congreso de la República y no estamos pendientes a lo que allí ocurre, pero lo que allí ocurre impacta nuestras vidas, impacta lo que hacemos en el día a día y es necesario de una manera u otra que ustedes puedan tener acceso y que puedan conocer por lo menos los debates y las cosas que se dicen y las cosas que no se hacen, ¿no? Hay algunas que se dicen y otras que no se hacen. Pero esto y otras cosas más vamos a hablarlo al regreso de la pausa. Vamos a irnos a un corte comercial y entonces ya nosotros retornar con la parte central de este espacio.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
los dominicanos creemos en nosotros mismos. Somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo.
Y yo.
Y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones. Para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
La muerte de la niña Estefora Joseph ha generado una serie de preocupaciones válidas, tanto en la familia como en la sociedad en sentido general, porque hasta el momento no hay una información oficial de qué produjo el ahogamiento, cómo se produjo el ahogamiento de esta niña de 11 años que fue a una excursión del colegio con sus amiguitos, con los compañeros del colegio y esa dependencia que estaba haciendo una actividad para premiar o reconocimiento a estos estudiantes meritorios. Una de ellas era esta niña de 11 años de edad que había sobresalido y que estaba dentro del cuadro de honor. La muerte se produjo el 14 de noviembre y hasta que la madre de esta menor no vino, acudió a los medios de comunicación y a la propia Procuraduría General de la República a exigir que se esclarezcan los hechos, que den respuesta a su requerimiento, porque 20 días después o más de 20 días después del hecho, nadie se le ha acercado para darle o para decirle cómo ocurrieron los hechos. Nadie le ha dado explicación, siquiera el colegio se ha acercado a ellos como familia y el Ministerio Público, pues menos en ese sentido. Entonces, muchas especulaciones, y eso son de las cosas que no son buenas en procesos como esto, han surgido en tanto a lo que haya ocurrido en esta, en ese evento que ocurrió en la Hacienda Los Caballos, que quiero compartir que hay unas imágenes que sean de esa hacienda, porque uno de los reportes que compartía y que decía sobre todo Indira Vázquez en el periódico Listín Diario, que ayer hizo un reportaje y que en el día de hoy trae nuevos detalles de manera puntual, ella hace referencia a que tuvieron acceso a un video, que ellos tuvieron acceso a un video donde se ve a... Y en este caso donde se ve el cuerpo de la niña y que hay una maestra que estaba intentando revisar los signos vitales de la menor y que en el video se escucha a un estudiante decir que lo van a botar del colegio. Esto obviamente es un tema que detona otras aristas o de preocupación. Estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla son de la hacienda donde se estaba haciendo la excursión, la piscina donde estaba, y los detalles que se tiene con relación a esto, esta piscina donde está el jacuzzi, parte de lo que se vio, se prevé o se cree que es donde falleció o ocurrió el hecho de la niña, y una de las cuestiones que se ha establecido puntualmente es que esa hacienda no tiene ninguna señalización, no tiene establecida la profundidad de esa piscina, no tiene salvavidas, que son de las cosas que también decía la defensa civil, y sobre todo el elemento que Indira también reportaba en ese trabajo para el Listín Diario, es que el Colegio Da Vinci se hizo responsable de lo que iba a ocurrir en esa hacienda y que iba a dar las garantías para supervisión y resguardo de la cantidad de menores que fueron a esa excursión. Se habla de manera extraoficial, por eso les digo, todavía no hay detalles de los profesores, de las autoridades, de que una excursión donde estaban cerca de 80 niños o 60 niños, habían solo 3 maestros. Me parece una irresponsabilidad bastante grande, porque hay códigos y hay procedimientos que establecen por cada 10 niños hay que tener una cantidad de personas, o por cada 20 niños hay que tener una cantidad, un profesor y un acompañante. ¿Para qué? Porque uno sabe qué es lo que, cómo son los niños, ¿no? Sobre todo cuando se va a un espacio donde hay agua. Estaba prohibido y está prohibido por el Ministerio de Educación, por una ordenanza, las excursiones a lugares donde hay agua. El colegio violó todos esos protocolos. Eso por una parte. Pero lo más delicado de todo este detalle es que en el caso de la menor de edad, hasta este momento, no hay una información oficial por parte de las autoridades, ni el Ministerio Público, ni el colegio, ni ningún otro actor, de qué ocurrió y cómo ocurrieron los hechos. El procurador adjunto Wilson Camacho ha dicho que se están haciendo diligencias investigativas. La Procuraduría dijo que eso le corresponde a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, que en el caso de Olga Dina Llavería, el procurador Wilson Camacho dio unas declaraciones diciendo que están haciendo las diligencias y revisando el aspecto sobre la parte de la investigación, pero nadie ha dicho qué pasó, porque hay casos en que el Ministerio Público manda una nota preliminar, dice, estamos investigando tal situación en tal circunstancia. Eso siquiera lo hay. Eso motivó a que muchas personas, y ha motivado a muchas personas a exigir y a preguntar qué está pasando. Y con estos detalles que trae el periódico Listín Diario en el día de hoy, pues obviamente es una señal de alerta, o es una señal de qué estaba ocurriendo en ese entorno. Y vuelvo y digo, de manera puntual establece Indira que en el caso de la niña Estéfora Joseph tuvo acceso a un video que fue grabado por otra estudiante cuando la profesora o una profesora aparentemente estaba revisando los signos vitales de la menor de edad, y de manera puntual dice, en la piscina otro adolescente dice, loco, a mí me van a botar del colegio mientras ven el cuerpo de la niña. O sea, esos son elementos, esos son otros detalles que van saliendo y que es importante que el Ministerio Público y que las autoridades den detalles. ¿Por qué? Porque la especulación no es buena. Y luego cuando ya se especula sobre algo, recogerlo, como hemos dicho, cuando se hablan miles de cosas que no son verdades a través de las redes, recogerla luego cuesta más. Y yo creo que por respeto a esa familia, por respeto, por el respeto que tiene que tener el dolor de esa madre, lo mínimo que se merece es que las autoridades le digan qué pasó con su hija, cómo pasaron los hechos, qué ocurrió en ese momento, cuáles fueron las circunstancias, y que ella pueda por lo menos tener esa tranquilidad de saber cómo pasaron las últimas horas de su hija, porque ella dice, la llevé al colegio a las 7:30 de la mañana y ya a las 11:30 me llaman que la niña se siente mal y que venga a verla, o que a qué médico la tiene que llevar, o a qué centro de salud la tiene que llevar. Es decir, no pasaron siquiera 4 horas de que la niña estaba en ese entorno con sus compañeros y entonces esa situación se produjo. Es importante aclarar. Ayer la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también fue abordada por este caso y ella decía que es necesario que se diga qué pasó, o sea, que den detalles por respeto al dolor de esa madre, porque yo creo que algo que es fundamental y que no se puede perder de vista es el dolor de una madre que pierde a su única hija. Su única hija, una niña que estaba estudiando, que era una joven, con todo lo que se ha visto hasta el momento, una joven no, una niña, porque tiene 11 años, ejemplar, que estaba estudiándose el modelaje, que estaba, y hemos visto los videos en las redes sociales de la niña, de sus pensamientos acerca de la igualdad entre las personas. Es muy preocupante que su madre haya revelado y haya dicho que la niña estaba siendo víctima de bullying en las escuelas, una cuestión que es sumamente importante y que el Ministerio de Educación y los entes educativos han trabajado y han hablado durante mucho tiempo de la importancia de hacer frente y tratar el tema del bullying en las escuelas, que eso ha tenido impacto en otras partes del mundo, de la situación del bullying entre los estudiantes. Sabemos que los niños no conocen la dimensión de las cosas que hacen y que dicen, y por eso la función de los padres y los educadores en esos entornos para tratar de evitar y de proteger, ¿no? Y educar en cuanto a las actitudes que puedan llevar o que puedan tener los compañeros unos con otros, la importancia de educar entre la igualdad de las personas sin importar la condición social, sin importar el color de la piel, sin importar la nacionalidad, sin importar la estatura o el grado incluso de intelectualidad, porque sabemos que hay niños que tienen condiciones que son psicológicamente más desarrollados que otros, hay otros que tienen alguna situación que necesitan acompañamiento, pero que esas diferentes condiciones no sean motivos para ellos ser víctimas del bullying en las escuelas. Entonces, ¿qué es un elemento que hay que tratar? Yo creo que es sumamente importante por parte de las autoridades esclarecer y dar detalles de este hecho. Ha trascendido y está trascendiendo a medios internacionales, vuelvo y le digo, por toda la situación que esto engloba y el contexto también previo que, según lo que dice la madre, habría sufrido la niña a lo largo del tiempo en ese colegio, pues también es un elemento a tomar en cuenta y es parte de los temas que se debaten a nivel mundial sobre el bullying en las escuelas, el acoso escolar, las situaciones que puedan tener los niños, niñas, adolescentes en esos entornos y cómo desde la casa y desde los centros educativos se tiene que abordar. Entonces, hay detalles que todavía no han sido revelados, la especulación sigue creciendo, las autoridades, escuchaba a la ministra de Interior decir que no se debe estar especulando en un tema tan doloroso, pero ¿cómo la gente no va a estar especulando si las propias autoridades no están dando detalles? Entonces, para frenar esos aspectos es importante dar información, es lo único que está pidiendo la familia y que está pidiendo la sociedad, que se esclarezca en cuanto a lo que ocurre. También que se fortalezcan y que haya más revisión. Ese tema del Colegio Da Vinci, que el Ministerio de Educación haya dicho, bueno, violentaron la ordenanza, no es un tema que solamente lo hace ese colegio, es una cuestión que lo hacen muchos colegios e instituciones que no respetan. ¿Por qué? Porque no hay supervisión, no hay una regla, no hay un régimen de consecuencia por parte de las autoridades que tienen que pone el freno, porque aquí el que tiene cierto nivel o cierta potestad o autoridad hace lo que le venga en gana y eso uno lo sabe. Entonces, ese tipo de cosas, este caso, evidencia la necesidad de que haya una mayor rigurosidad y cumplimiento de la ley, por lo menos por parte del Ministerio de Educación, para resguardar lo más importante, que es la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. A un padre que tenga a su hijo en el colegio, ¿quién va a pensar que el colegio va a ser una actividad del colegio va a ser un evento donde haya riesgo para tu hijo? Se supone que es el espacio donde tú lo mandas y que socialice, que tiene sus amigos, que comparte y que tiene una serie de situaciones. Entonces, Esto que ha ocurrido debe despertar la alerta en diversos aspectos de la vida y del acontecer de los centros educativos en la República Dominicana y de también de abordar la educación y de lo que nosotros hacemos con nuestro día a día para nuestros niños y niñas. Si efectivamente esa adolescente estaba siendo víctima de bullying por parte de sus compañeros por su condición de nacionalidad, por su color de piel, por su estatus o por lo que sea, nos deja ver la dimensión de esas cosas que vamos compartiendo y que van viendo a través de las redes sociales y que han crecido tanto en nuestro país en los últimos meses y que hemos llamado a la atención, en los últimos años, y que hemos llamado bastante la atención en torno al discurso, en torno a lo que se dice, en torno a lo que se hace, en torno a lo que se muestra en nuestra sociedad y cómo eso entonces puede o pudiera estar teniendo repercusiones que han llegado o que podrían haber llegado o causado situaciones que ojalá y no sea lo que se está especulando, pero a falta de información, vuelvo y digo, la gente ha comenzado a decir muchas cosas. Entonces, este caso no creo que haya otra cosa que simplemente pedir que se esclarezca, que se den los datos, que le den una respuesta a esa madre, a esa mujer que está sufriendo, que además de que tiene la pérdida de su hija, que ya no la va a ver más, la única hija que tiene, entonces tiene que lidiar con el silencio y la apatía por parte de las autoridades, porque ella ha dicho, nadie se le ha acercado. En la mañana de hoy escuchaba a Altagracia Salazar decir que un colega de Santiago hablaba y decía de que siquiera los maestros han sido interrogados por el Ministerio Público. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de investigación están haciendo? ¿Qué levantamiento están haciendo? ¿Han hablado con los compañeritos? ¿No han hablado para saber qué estuvo? ¿O simplemente el Ministerio Público no está investigando? Eso es algo importante y es algo que preocupa. Es algo que preocupa y cuando veo casos como este de la niña Estéfora, recuerdo mucho lo que ocurrió con el caso de Emily Peguero, que tuvo que salir una comunidad completa a exigir que aparezca la niña, que la busquen, que ella estaba, que estaba con el hijo de una funcionaria y que tenía cierto nivel de poder y que la gente en Senovino querían investigar. Y hasta que no hubo ese movimiento social que exigió y que trascendió a las autoridades, que tuvieron que mandar de Santo Domingo hasta esa comunidad a investigar lo que ocurrió y dar efectivamente con los resultados y con el caso, entonces no hubo una movilización. No creo que en este caso tengan que esperar y llegar hasta esos niveles. Hay que esclarecerlo, hay que dar respuesta, hay que evitar, ¿no?, que esa familia siga sufriendo, revictimizando lo que ya ha perdido, que es lo más valioso, su hija, una niña brillante, y sobre todo que también haya mayores controles para los temas de los colegios. Volvemos a colocar, porque compartimos las imágenes del lugar donde estaba la niña y tengo que repetir parte de este trabajo que hizo Indira. Si tenemos el video otra vez, señor director, vamos a ponerlo, porque en el reporte que Indira presentaba en el día de ayer en el periódico Listín Diario, y que ha sido uno de los que más seguimiento está dando a este caso de manera puntual, obviamente porque ocurrió en Santiago, e Indira también está en Santiago, pero lo que ella plantea en esta historia, y de manera específica, es que a medida el Listín tuvo acceso al contrato entre la Hacienda Los Caballos con el Colegio de Aventi, el cual fue filmado el 14 de septiembre del año en curso, y en el que se encontraba que el espacio de pasadía, la actividad iba a tener 87 niños, imagínese usted, y solo habían tres docentes, tres maestros para 87 niños, en un lugar como este que usted está viendo ahí en pantalla, que es la Hacienda Los Caballos, que tiene tres piscinas, que tiene la piscina, mire la dimensión, no hay señalización, como decían las autoridades, y que de manera puntual ellos le decían, no somos responsables de accidentes por descuido, por inobservancia de los asistentes, deben tener cuidado con los niños, el solicitante es responsable del evento en dicha hacienda, los materiales gastables, gas estables y el uso del personal correrán por cuenta del solicitante. Y en el caso ya de la defensa civil, como decía Indira, daba los detalles con relación a este hecho. Es muy lamentable, es muy penoso todo lo que está ocurriendo y es urgente, urgente que las autoridades pues den información de qué ocurrió, cómo ocurrió, porque hay formas de reconstruir los hechos en un entorno donde había más de 50 personas. Obviamente que hay formas y maneras de reconstruir los hechos. Ese espacio también tengo entendido que tiene cámaras. ¿Dónde estaban las cámaras de seguridad de ese entorno y qué se vieron en las cámaras de seguridad en ese entorno? Es obligatorio dar información a la familia y esclarecer lo que ahí ocurrió. Vamos al cambio, señor director.
Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Hola dominicanos y dominicanas, tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100,
una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
¿Y todos los jóvenes en edad escolar?
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones. Para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
En el Congreso de la República, se crean, ¿no?, las leyes y se legisla para una serie de acciones que impactan de manera directa en el acontecer de la vida de la nación, de las personas en sentido general. Durante estos meses, luego de que la sentencia del Tribunal Constitucional estableciera que el procedimiento de aprobación del Código Procesal Penal, la Ley 1015, no se agotó correctamente y que por ende era inconstitucional y dio un plazo para que hasta un plazo de tiempo en que se iba a tener para modificar ese código procesal penal y no afectar el procedimiento que estaban en la justicia y situaciones que se han hecho hasta el momento, fueran dañados por esa disposición. Entonces, partiendo de esto, el Congreso fue apoderado de esa modificación para que adecuara la ley 1015. Lo que se decidió fue hacerlo de manera íntegra. la modificación al código de el código procesal penal, que es una ley orgánica y que por ende pues tiene más mayores requisitos para su aprobación, que requiere de una tercera cuarta parte de la de las cámaras, ¿no? Al momento de conocerse. ¿Qué ha pasado? Esa disposición del Congreso de la República, esa disposición del Tribunal Constitucional estaba siendo conocida por el Congreso y se crearon subcomisiones a los fines, si ustedes lo vieron, tanto con el Código Penal y otros procedimientos, que recuerden que Jenny Berenice tuvo que ir al Congreso de la República cuando estaba debatiéndose el tema del Código Penal. En el caso del Código Procesal Penal también había esa situación y lo que se hizo fue crear una subcomisión que discutió con la Procuraduría, con el Poder Ejecutivo, con creo que ahora no recuerdo los otros poderes, incluida probablemente, no sé si el Poder Judicial, porque creo que no debe estar en ese procedimiento, pero hubo un consenso para consensuar, valga la redundancia, lo que ahí iba a ser establecido. Una de las cosas que más se ha cuestionado del código procesal que tenemos es lo tan garantista que es un país garantista, pero al ser tan garantista llega a provocar que tengamos procesos en los tribunales que tienen muchísimos años y podemos recordar y ver estos grandes casos de corrupción que tienen mucho tiempo en los tribunales y alarga y alarga y alarga y por toda cualquier situación hay aplazamientos y por cualquier situación hay que someter algún tipo de recursos y eso obviamente retrasa. Y otro elemento es que también se ha hablado mucho de que el tiempo máximo para que dure un proceso y se ha discutido de que si un caso normal, un robo simple, vamos a decirlo así, un robo simple es que usted esté por la calle y alguien le robó el celular, y usted va y somete a la justicia. Si por ese robo de celular la justicia dice que puede durar hasta 4 años en los tribunales, es lo mismo que un caso de corrupción, vamos a citar uno pasado, por ejemplo, el de Odebrecht, tuviese que durar el mismo tiempo que duró el que te robó el celular en la calle, que es lo que dura el caso de Brecht, que es un caso de corrupción complejo que necesita investigación más profunda. Entonces, en todo ese debate se llevó a cabo estas modificaciones que en el día de ayer, para sorpresa de muchos, en el Congreso, en el informe que relató la Comisión Especial después que recibió el proyecto del Senado de la República, que fue consensuado y que se aprobó y que se esperaba que hiciesen eso mismo ahí, no sustituyendo el rol legislativo del Congreso, pero sí ya una pieza que tan delicada como esa llevaba un consenso. Pues resulta que los diputados decidieron en la comisión cambiar el tema del plazo máximo de duración de un proceso y más aún, lo pusieron peor, pusieron en el contexto de que el plazo era tan matemático que probablemente si se aprobara, como se aprobó, todos los casos que hay en los tribunales y sobre todo los casos de corrupción que ahora mismo se estaban conociendo, se iban a caer. Se iban a caer porque el nuevo código procesal iba a decir que el plazo máximo de duración eran 4 años, iba a ir contando a partir de una serie de momentos y situaciones que se dieron y que era matemático y que ya la parte de el plazo razonable no era como una cosa para tomar en consideración. Es decir, que todos los casos de corrupción y otros casos de criminalidad organizada, porque no es solamente estamos hablando de corrupción, estamos hablando, por ejemplo, del caso Falcón, estamos hablando del tema de la estafa de los abuelos, estamos hablando de temas como las estafas inmobiliarias que el Ministerio Público ha llevado a cabo en esos años, corrían el riesgo de ser afectado por el nuevo Código Procesal Penal si se aprobara así. Ayer hubo, después del revuelo que causó, pues hubo otra revisión en el Congreso de la República y se hicieron, digamos, algunos ajustes. Pero yo quise retomar, porque hago todo este preámbulo para que ustedes vean cómo nuestros legisladores legislan pensando en ellos. O sea, es que están hoy aquí. Pero mañana ese código que estamos aprobando que tiene que ver con temas de corrupción, pues me puede afectar a mí. O que también ellos están diciendo, no, pero es que al Ministerio Público no se le puede dar tantos poderes. Pero ahora tenemos un código garantista y yo estoy de acuerdo que el Ministerio Público no puede tener todos los poderes porque hay un juez que tiene que tutelar, hay un juez que tiene que poner orden porque el Ministerio Público es una parte del proceso, no es toda. Hay un juez que tiene que poner orden, eso estamos de acuerdo. pero no menos cierto es que el código tan garantista que tenemos hoy día permite que la gente burle el sistema como si nada, y retraso, y retraso, y retraso, y después tú le dices, mire, ya se pasaron los 4 años, los 5 años, y entonces declare la extinción de la acción penal porque ya se pasó el tiempo máximo de duración. Entonces, todo eso fue parte del debate que decían los diputados, y yo quise rescatar algunas, no todas, pero me gustó porque me da una visión, y varios de los cambios que propuso ese diputado, que me llama la atención también, que es el diputado Carlos de Pérez de La Romana, generan un poco de suspicacia, al menos a mí me lo genera, porque los cambios que él estaba proponiendo en cuanto al Código Procesal Penal es que el plazo sea muy ajustado en términos matemáticos y que se comience al calcular el tiempo desde el momento de una citación o simplemente una solicitud del Ministerio Público a una acción judicial, pues obviamente llama la atención, y su parecer quise rescatarlo para ponérselo a ustedes. Eso es uno de algunos de los momentos y discusiones que hubo ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a escucharlo.
Este proyecto que modifica o de ley orgánica de Código Procesal Penal es una iniciativa que en la forma pretende modernizar la persecución del delito, pero que en realidad lo que hace es fortalecer de manera desmesurada el Ministerio Público en detrimento de los demás sujetos procesales. Por ejemplo, en el proyecto Cómo Llegó, que le hicimos algunas mejoras aquí en la Cámara de Diputados, se permitía que un juez recusado pudiera seguir conociendo un caso, que se pudiera declarar una persona en rebeldía sin que fuese citado. Se restringía el acceso a las pruebas, se extendía de manera abusiva la prisión preventiva hasta 36 meses y se pretendía en ese código que los casos que un juez de la instrucción declarase como complejo pudieran extenderse hasta 6 años. Pero además se le permitía a que un juez pudiera interpretar si esos 6 años eran 6 años o si no eran 6 años. Una cosa media rara. En la comisión logramos algunos avances, no todos los que eran necesarios por la premura. Y estoy seguro que si aprobamos ese proyecto como vino de la comisión, tendrá algunas cosas positivas, pero sin duda tendrá muchísimas negativas. Por ejemplo, permite que el Fondo de Garantía Procesal lo administre el Ministerio Público, juez y parte. ¿No sería esto una oportunidad para que el Ministerio Público persiga estas garantías procesales para tener un poquito más de recursos? Por ejemplo, el Ministerio Público pretendía poner impedimento de salida sin que uno pueda defenderse. Como eso no pudo ser posible, ni la interpretación del plazo como ha querido el Ministerio Público, entonces tenemos información que el partido de gobierno está presionando para que se modifique tanto los artículos que van del 146 al 150, como el artículo 377, que son los relativos al plazo de duración máxima del proceso. Yo les quiero comentar a mis queridos compañeros diputados, volverle a decir que lo sabio es que reintroduzcamos la ley 1015, que tiene informe favorable, y que esto lo veamos un poco más al paso. Yo suscribo el informe, debo decirlo, yo soy una persona responsable, yo lo suscribo el informe. Hice muchas mejoras y me siento bendecido por haber participado en eso, pero se quedaron muchas cosas que no pudimos resolver, insisto, los temas de los plazos. La Biblia cuenta una historia de un señor llamado Naamán que mandó a preparar una horca para un señor llamado Mardoqueo. Lo que pasó al final de la historia, que está en el libro de Esther, en la Biblia, es que el que terminó en la horca fue Naamán y no Mardoqueo. Amán, perdón. Es posible que en este momento estemos nosotros haciendo una horca para Mardoqueo y que eventualmente Mardoqueo no termine en la horca sino nosotros. Será una responsabilidad histórica del PRM si vota este código. Contradictoriamente, Hipólito concedió más derechos que los que trae Abinader, porque el código fue votado en el año 2002 y entró en vigencia en el año 2004. Entonces es muy curioso que sea Abinader que quite los derechos que se conquistaron en el 2002, que quite derechos que se conquistaron en el 2015 para hacer una regresión contraria a los ciudadanos, que podemos ser en cualquier momento imputados, investigados, perseguidos.
Llama la atención de estar haciendo una horca para sus propios cuellos. Hay muchos temas con relación a esto de los diputados, y lo hemos analizado en muchos temas, en muchas ocasiones, de cómo se está legislando pensando en ellos y no en lo que pasa de manera colectiva. Pero hay una intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en ese sentido también, hablando del tema de las garantías, y yo creo que él lo explica bien. Creo que lo explica bien, y por eso también quise tomar esta partecita de varios momentos que él habló sobre la necesidad de tener garantías, pero también de poner límites. Vamos a escucharlo.
Probablemente me debe estar viendo. Cuando vi por primera vez en esta etapa de este mes que tenemos discutiendo esta ley, a la magistrada, honorable Procuradora General de la República, lo primero que le dije es lo que le voy a decir a ustedes. Yo soy garantista. Y creo en la implementación de medidas que lleven a la aplicación y al mantenimiento de que podamos aplicar en todas las partes de un proceso la posibilidad del respeto de los derechos fundamentales. Soy un fiel creyente en eso, porque algunos dicen, hoy estaremos aquí, mañana vamos a estar allí, pero lo dicen de boca. En mi caso, hola, ya yo lo he sufrido. Entonces, obviamente, que por experiencia propia me he hecho garantista, además por ideología, por ser del partido que vengo, y muchísimas razones más. Ahora, yo soy garantista completo, porque también aquí hay un tema en la República Dominicana, y es que me parece que todos debemos estar de acuerdo en que debemos tener una franca y abierta lucha contra el crimen organizado. Me parece que en eso también todos estamos de acuerdo. Entonces, yo soy garantista, pero yo soy garantista del hombre o mujer que acusan injustamente y que necesitamos un instrumento para que pueda defenderse y que sea el órgano acusador quien tenga que demostrar la culpabilidad, como le decía un día a Mélido, que eso era un tema del Código Procesal Penal, y no el imputado quien tenga que demostrar la inocencia. Así es que se basa nuestra Constitución. Te digo más, Celine, Constitución de Leonel Fernández, 80% o más de lo que está ahí. Entonces, esto claro, yo también, como dominicano, lo único que lamento es que no estuve en la parte inicial porque yo no era diputado en ese momento. Entonces, esas garantías deben ser para todos. Esas garantías no deben ser para dejar indefenso a alguien que han asaltado y que no tenga forma de poder encauzar a una persona que es imputado, y si nosotros dejamos abiertas muchas llaves, entonces la víctima se va a revictimizar. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay que hacer un equilibrio. Entonces, como está el Código Procesal Penal hoy, y no lo digo yo, lo saben los abogados, ¿es verdad? Dice 4 años. ¿Y cómo es posible que hay procesos que duran 5, 6? Oí de uno que duró 14. ¿Entiendes? ¿Por qué? Ah, porque no tiene lo que nosotros, bajo mucha discusión, los que estaban ahí lo saben, no era solo un momento en el que estaban los comisionados, habían varios colegas que no eran comisionados. Logramos que la parte que tiene que ver con los supuestos de 6, que lo hacía vago y hacía que el proceso pudiera durar X cantidad de años, fuera un proceso reducido, limitado a 3 aspectos solo para extender el plazo, que es la complejidad del plazo, determinada por quién, por el juez, no por el Ministerio Público, ni por la parte acusada o acusatoria. La conducta de las partes, vuelvo a la víctima que señalé ahorita, y al victimario, que muchas veces, un subterfugio que se usaba mucho antes, era que una persona de esa del pueblo te asaltaba, no, ese menor, déjenlo ir. ¿Entiendes? Y en la primera parte de la implementación de este código, el viejo, el que está vigente hasta el día 11, ustedes saben que el país vivió mucho de eso, y tengo que decirlo, y tuvo auge la delincuencia, porque hay que decirlo. Y entonces, la conducta de la parte es importante para establecer y para poder correr correctamente los plazos, y la negligencia y efectividad de las autoridades, reitero, en cada uno de los 3 casos, determinada por el juez. Entonces, esa es una garantía, esa es una garantía de que el proceso exactamente va a durar el tiempo previsto, salvo los imprevistos que se den, que siempre tiene que determinarlo el juez, no fiscal. Y desde ese punto de vista, yo considero que ese logro que nosotros obtuvimos en las discusiones debe ser plasmado fiel y cabalmente en el proyecto, porque si no, lo vamos a dañar. Y la otra...
Esto es Pacheco explicando, y por eso les decía que es interesante uno entrar o ver por lo menos esos aspectos de las sesiones y las discusiones, porque básicamente lo que él dice, yo soy garantista y apuesto y lo he vivido, porque ustedes recuerdan que Pacheco fue sometido a la justicia, pero dijo, también hay que tener controles, hay que poner reglas, hay que poner límites. No es lo mismo un caso ordinario que un caso complejo. No es lo mismo tú, como les planteaba hace un momento, un robo de un teléfono simple a un hecho de corrupción. No es lo mismo una riña o una muerte o un homicidio por voluntario ocurrido en un momento X a que un asesinato, donde hay premeditación, hay planificación, hay una serie de factores. Entonces, todo eso se ha tenido y se tiene que tomar en cuenta en el Código Procesal Penal Dominicano, que es el que ha provocado también que en muchos aspectos la gente dice, ay, la justicia no funcionó, ay, la justicia lo dejó suelto, pero es que hay algunos elementos de ese código, como bien decía en su momento la Procuradora General de la República, que es un código garantista que está para los imputados, pero se ha olvidado de las víctimas y también de la parte persecutora, o sea, es mucho derecho para una parte y poco para otro. En la intervención del presidente de la Comisión de Justicia, él decía un elemento que no voy a poderla compartir con ustedes por un tema de tiempo, pero él hablaba, aquí hemos dado a cada quien lo que corresponde, es lo que ha planteado. Él dice, no es que tú, por poner un código que tu función como fiscal, tengo que plasmarlo, adaptarlo únicamente a tu parte como fiscal, o ponerlo, adaptarlo a la parte del juez, o adaptarlo a la parte de la víctima, y adaptarlo a la parte del victimario. No, debe de ser un instrumento que permita tener ese resguardo de garantías para todos los actores. No uno más que otro. Sí, hay garantías procesales que se deben y se tienen que mantener, pero hay otros controles que se tiene que tener también en la parte judicial que lamentablemente en estos tiempos no se tiene y que han parado en diferentes estrategias y mecanismos en la parte judicial, sobre todo la gente que tiene muy buenos abogados y que conoce todos los elementos y debilidades del Código Penal o del Código Procesal Penal, como en el caso del que logró que se anulara el Código Procesal Penal que estaba vigente desde el año 2015, entonces que también se tienen que tener esos resguardos para cuando se tengan esas personas que manejan perfectamente la ley y puedan contratar o puedan tener abogados que sean capaces de ver esos detallitos, pues al momento de su evaluación pueda decir, no, es que es igual para todas las partes, un código que está o que está resguardando los derechos y las garantías de cada quien, pero que lo haga de manera efectiva, no que apueste o que favorezca la impunidad y la corrupción y que entonces vaya en detrimento de las víctimas que son afectadas en un proceso y que también del propio órgano persecutor, que ojo, y les digo, al Ministerio Público hay que ponerle límites y muchos, porque los jueces son los que están llamados a resguardar esas garantías constitucionales, pero tampoco hay que tener al Ministerio Público atado de manos y pies cuando tú le quieras decir que un robo simple es lo mismo que un caso de corrupción administrativa o de un caso de narcotráfico y criminalidad organizada, cuando en la realidad no lo es y requieren otro tipo de tratamiento. Ha sido todo por el día de hoy. Quisiera poder compartir más, hubo más de la sesión de la Cámara de Diputados, pero ustedes saben que el tiempo en televisión es limitado y que nosotros ya aquí tenemos que terminar. Así que le hago la invitación para que mañana nos acompañen en una nueva entrega del espacio de Edith Febles y podamos compartir con ustedes esta y otras informaciones de interés nacional e internacional. Ogla Enesia Pérez les estuvo acompañando en el día de hoy. Muchas gracias.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Hola, ¿qué tal? Gracias por su...